Buenos días a todos y a todas. Buenos días a los que nos siguen a través de redes sociales, de las páginas de Facebook y de Voto Informado. Le doy la bienvenida a la consejera Claudia Zavala y al maestro Roberto Heischer, a la doctora Carola García Calderón, directora de la facultad, y al doctor Fernando Castañeda, que son nuestros ponentes el día de hoy. Sin más por el momento, le doy la bienvenida a Roberto y las palabras de bienvenida.
Muchas gracias, Adriana. Te agradezco mucho. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Un gusto saludarles. Saludo con mucho gusto al doctor Fernando Castañeda Sabido, quien ustedes saben que es presidente del Comité Académico de Voto Informado. Muy buenos días a la doctora Carola García Calderón, quien es nuestra directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y además integrante del Comité Académico de Voto Informado. Muy buenos días a la maestra Claudia Zavala Pérez, nuestra consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, integrante además de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. Muchísimas gracias a las y los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan en esta sala virtual y a quienes siguen la transmisión en vivo a través de Facebook. Les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, si me permiten rápidamente poner en marco esta conferencia, pues, y como ustedes saben, estamos ante el proceso más grande de la historia que ha organizado esta institución y los ciudadanos y que nos llevará a la renovación de más de 20.000 cargos de elección popular durante las próximas elecciones, cuya jornada electoral se realizará el 6 de junio. Históricamente, el INE ha cumplido funciones de llamar al voto informado a través de programas propios, estrategias dirigidas a impulsar esta participación ciudadana en los procesos electorales y más allá de ellos, también desde luego la promoción del voto libre y razonado, tanto en el territorio nacional como extranjero, pero también lo hemos hecho de la mano de diversos aliados. Entre estos también, desde luego desde el 2018, Voto Informado. Quiero decirles que Voto Informado ya nos lo platicará más adelante, seguramente con mucho detalle el doctor Fernando Castañeda, pero es una plataforma que brinda información veraz, relevante, pertinente, para que las y los ciudadanos participen activamente en el diálogo democrático. También esta herramienta pone al alcance de todas y todos las diversas propuestas, posturas, trayectorias de las y los candidatos. Es una iniciativa Voto Informado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que nació en el contexto de las elecciones del 2015 y con la colaboración del INE desde el año 2018. A Voto Informado se unieron destacados actores e instituciones de la sociedad civil, así como personas de la comunidad universitaria interesadas en temas acorde con el proyecto y con su objetivo, que es promover la cultura democrática y la participación ciudadana en los procesos electorales. Para este proceso concurrente del 6 de junio, la UNAM y el INE estamos trabajando conjuntamente con el objetivo general de poner al alcance de la ciudadanía una herramienta que nos permita conocer el perfil, posturas de las candidaturas a las diputaciones federales, así como a las elecciones locales, tanto en Sonora como en Nuevo León en este caso. Dentro de los objetivos específicos de Voto Informado se encuentra el de brindar a la ciudadanía las herramientas necesarias para la toma de decisiones en el marco de los procesos electorales, informar también sobre las posturas de las candidaturas en diversos temas, por ejemplo, de inclusión y no discriminación, también reforzar los mecanismos de rendición de cuentas de las candidaturas. En fin, por todo esto, me parece que este es un gran proyecto que tiene por objetivo justamente abonar a un contexto de información y confianza en el marco del ejercicio de los derechos durante el proceso electoral que hoy vivimos. Por ello, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco a nuestras autoridades que nos acompañan en esta transmisión. Muchísimas gracias, Adriana.
Muchísimas gracias, Roberto. Les doy la palabra al doctor Fernando Castañeda, que nos va a explicar un poco más a profundidad sobre el proyecto.
Muchas gracias, Adriana. Es un gusto saludar al maestro Heischer, a la consejera Claudia Zavala y a la doctora Carola García Calderón. Bueno, efectivamente, me da mucho gusto estar aquí en este evento porque es un proyecto que, de parte de la UNAM y en concreto de la Facultad de Ciencias Políticas, es un proyecto muy querido. Es un proyecto que se inició en la facultad La primera vez que lo hicimos con los recursos humanos y los centavos que teníamos en la facultad. Fue una aventura. Creyentes de que la Universidad Nacional puede hacer aportaciones importantes a la cultura cívica, al voto informado, a dar conocimiento a las personas sobre quiénes son sus candidatos, y de una forma que de alguna manera refleja mucho el espíritu universitario, que es precisamente ofrecer una información objetiva y veraz. Es una información que no está mediada por ninguna interpretación. Algo que me parece fundamental del proyecto Voto Informado es que transmite directamente a los ciudadanos el pensar de cada uno de los candidatos que son objeto de la encuesta. Tal como ellos responden, tal como ellos piensan las cosas, es lo que realmente se transmite a través de la plataforma de Voto Informado. Entonces, así es como empezamos, precisamente tratando de llevar adelante un proyecto que tuviera estas características. Y fue un proyecto que desde el principio tuvo bastante éxito. En esa primera ocasión, nosotros encuestamos a 2.452 candidatos a diputados en 2015, que representaba algo así como un 87% del total de candidatos. La verdad, fue muy estimulante. Y después, en el 2018, tuvimos un porcentaje más bajo, 76.6%. Pero de todas maneras, creo que pudimos proporcionar una buena información a los electores sobre quiénes eran sus candidatos. ¿Cómo funciona este proyecto? Este proyecto funciona básicamente a través de un cuestionario. Un cuestionario en el que están las, digamos, aspectos fundamentales para que los ciudadanos, las y los ciudadanos, puedan tener información de quiénes son sus candidatos. En este cuestionario hay datos sobre cuestiones de identificación del propio candidato, cuestiones fundamentales sobre cuáles son sus compromisos, sus ideas de la democracia, que eso es un tema fundamental, ¿no? No cabe duda que en México y en el mundo no siempre se tienen las mismas ideas y valores democráticos entre nosotros, y eso es un tema que tenemos que manejar. Sobre la trayectoria y motivación de los candidatos, ¿no? ¿Cómo es que fueron? ¿Qué hicieron? Y sobre agendas de política pública, como con respecto a los impuestos, a programas diversos de política social, de política pública, a las percepciones que ellos tienen sobre la situación del país, ¿no? Sobre temas muy importantes de derechos humanos, discriminación y los retos sociales que enfrentan los líderes y los que pretenden gobernar a nuestro país. En base a esos temas, se arma un cuestionario que en realidad es revisado por un comité académico muy amplio. Muchos de ellos, la mayoría, son de la UNAM, pero también tenemos invitados de otras entidades académicas. Y con ese comité se hace la discusión y se hace la reflexión en torno a ese cuestionario. Y ese es el cuestionario que se aplica a los y las candidatas. En esta ocasión tenemos el objetivo de cubrir a 2.169 candidatos, incluidos 3 candidatos independientes. Además de esa, que es la parte fundamental, y que un ciudadano que entre a la plataforma puede ver, digamos, puede con su tarjeta de identificación, con su credencial de identificación del IFE, del INE hoy, perdón, puede de alguna manera ver a qué distrito, en qué distrito él le toca votar. Él puede entrar a nuestra plataforma, poner su distrito e identificar sus candidatos. Puede llenar el cuestionario y puede comparar cómo ve él las cosas a partir de ese cuestionario y cómo ven los otros candidatos. Y puede contrastar sus ideas con las ideas de esos candidatos. Esa es la parte fundamental, pero no es lo único. Nosotros tenemos también hacemos entrevistas y aplicamos cuestionarios también a los líderes de los partidos. El cuestionario que se le aplica a los candidatos también se les aplica a los partidos. Y también hacemos entrevistas que son muy importantes para conocer un poco ya más de la plataforma, de las ideas, de los programas, de los proyectos que esos partidos tienen y qué es lo que pretenden representar, ¿no? Porque es fundamental, digamos. Los partidos tienen que decirnos a qué aspiran, qué pretenden, qué nos proponen y qué quieren representar de nosotros. Y eso también lo hacemos a través de las entrevistas que tenemos con los candidatos de partido. Entonces, es un proyecto que es muy noble, es un proyecto que, como les digo, tal como es la metodología, como ustedes están viendo, lo que ustedes van a leer y lo que ya pueden empezar a leer, porque ya llevamos llevamos unas cuantas semanas de levantamiento, pero ya tenemos como 400 o más cuestionarios ya aplicados, y ya empieza a haber una cierta información, y esta información va a levantarse sobre todo a partir de este de fin de este mes y al principio del próximo mes, pero ustedes ya van a poder ir viendo esta información y teniendo información sobre cuáles son las verdaderas propuestas y contrastar sus ideas con respecto a las ideas de estos candidatos y de los líderes de los partidos. Entonces, pues yo los invito a que vean, conozcan, exploren, porque hay mucha información, información también sobre el proceso mismo electoral, sobre procedimientos que se está siguiendo, el Instituto Electoral, y que ustedes conozcan sobre esta plataforma, que estamos seguros, porque ya lo hemos probado, porque ya lo probamos desde 2015, es una plataforma que permite realmente hacer y realizar un voto informado. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Castañeda. Le cedo la palabra a la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Buenos días a todas, a todos. Yo retomaría algo de lo que decía aquí el doctor Castañeda, porque es muy importante volverlo a señalar. Sí es una iniciativa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que se realiza en colaboración con el INE, y las bondades que esto tiene es una plataforma web que reúne en un solo sitio información confiable, veraz, clara, con el garante académico de la Universidad Nacional, que reúne ahí información de partidos políticos, información sobre el Instituto Nacional Electoral, información sobre los candidatos, hay videos, hay podcast y, bueno, por supuesto está el cuestionario al que ya se hacía referencia y que ahora vamos a abundar sobre el mismo. Es un sitio que tiene esa ventaja de ser amigable, de ser sencillo, con una buena navegación, con una fácil navegación. Y también ha incorporado dentro de esta información usual medidas preventivas, sanitarias, que son importantes para ejercer el voto. Hay condiciones distintas en que ahora se está realizando el trabajo de voto informado. Es el proceso electoral más grande, va a haber un volumen más amplio de información. Estamos en un entorno de pandemia que nos ha obligado al distanciamiento social y por eso resulta más valioso tener esta información reunida en un solo sitio. Y también estamos en un escenario con las redes sociales digitales, con todos los mecanismos de internet y demás, que hay amplísima circulación de información e información dispersa. Y también hay desinformación. Entonces, esta plataforma está permitiendo, con las características que ya señalábamos, esta información para tomar decisiones, para que los ciudadanos se informen y puedan tomar decisiones. Es una herramienta de información en primer lugar y promueve la participación informada y la cultura democrática. Tiene objetivos muy claros, invitar a los candidatos a que contesten un cuestionario. Si nos volvemos sobre el anterior, ¿qué tiene ese cuestionario que pueden encontrar en la plataforma? Hay datos de identificación del candidato o candidata, o también contestan grandes rubros como la democracia en México, los medios de información, por supuesto un perfil, trayectoria y motivación del candidato, y preguntas específicas. Aquí, a manera de ejemplo, ponemos impuestos, programas, políticas públicas. Hay preguntas muy específicas ya a detalle que tienen que ver con las propuestas de los candidatos, con posicionamientos muy específicos que responden en el mismo acerca de la situación del país. Y también se han incluido temas como la discriminación, la violencia de género y retos sociales a abordar. En esta ocasión, como ya lo presentaba aquí Roberto Heisen, si le pasamos a la siguiente, también se va a hacer el ejercicio de voto informado en alianza con autoridades electorales y universidades en Sonora y Nuevo León, y se va a encuestar a candidatos a la gubernatura en ambos estados. ¿Cuál sería el objetivo final? Bueno, de muchas de las cuestiones, el objetivo general tiene que ver con esta información reunida en un sitio, con una mayor participación ciudadana. Y está iniciando el trabajo de voto informado, pero se espera que haya una participación mayor todavía que en los ejercicios anteriores. Se invita a los candidatos a que contesten el cuestionario. Y también hay una herramienta que permite que se les invita para que contesten a través de redes, de correo, de teléfono, de nuestro portal o en un video la información que quieran destacar, ¿no? Los ciudadanos también pueden decirles a los candidatos si no han llenado, incentivar a que lo llenen. También se puede ser voluntario o voluntaria en el portal. Aquí abajo en la pantalla tienen, por ejemplo, una carita en rojo que el candidato no ha contestado, y justamente se le pueden enviar tweets a los candidatos pidiendo que respondan el cuestionario. A fin de cuentas, le significa a un candidato estar ahí la posibilidad también de que lo conozcan, que se sepa cuáles son sus planteamientos y el contraste, como ya mencionaba el doctor Castañeda, con las posiciones de otros candidatos e incluso con lo que piensan los ciudadanos, que sería un contraste también muy importante. Esta información no solamente está disponible para los ciudadanos, es una herramienta también básica para los periodistas, para que los periodistas tengan ahí reunida esa información, tengan información sobre los partidos, los candidatos, todo lo que ya mencionaba. Y también en estos tiempos considera que muchos de los jóvenes pueden interesarse por esta información. Si bien es para todos los ciudadanos, pues hay herramientas que son muy propias ya de las generaciones más nuevas, y por ello también Voto Informado está disponible en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Ahí tienen los contactos abajo. Y básicamente esto sería lo que reúne el portal, y vuelvo a repetir, es muy importante porque tiene en un solo sitio reunida esta información. Y también es una información que se ha cuidado mucho, que no tiene un sesgo, sino está hecha desde el punto de vista de brindar una información confiable, amplia y que esté reunida en un solo lugar. Y ya lo decía, también el sitio es amigable para que finalmente se puedan tomar decisiones con plena información. Gracias.
Muchísimas gracias, doctora Carola, por su intervención. Le doy la palabra a la consejera Claudia Zavala.
Muchísimas gracias, Adriana. Muy buenos días a todas las personas. Saludo con mucho gusto a la doctora Carola, al doctor Fernando. Me da mucho gusto nuevamente compartir este espacio con ustedes. Por supuesto, el maestro Roberto Heischer, compañeros todos de viaje, en este gran viaje que implica la materia electoral. Y, por supuesto, a quienes nos acompañan de los medios de comunicación, porque realmente creo que aquí es una de las grandes sinergias que podemos ver. El compromiso que tenemos respecto de información sería imposible sin ustedes que nos siguen y nos dan esta cobertura. Yo voy a ser muy breve en esta intervención, porque yo creo que nuestros compañeros, la doctora Carola, el doctor Fernando y Roberto, al saludarnos, pues han explicado con mucho detalle lo que implica este gran proyecto de voto informado para esta edición 2021. Ya es un proyecto que ha avanzado desde sus inicios, ¿verdad, Fernando? Se empezaron, ya lo decía Fernando, con lo que se tenía, cómo se podía, pero el proyecto ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo y es magnífico tenerlo hoy con estas inclusiones que verdaderamente nos permite, focaliza tanto a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a todos en general para poder ver cuáles son las opciones a través de este cuestionario muy cuidado que se ha elaborado con el comité y que nos permite tener información de primera mano, que nos permite tener información cierta para poder ejercer ya sea nuestros derechos político-electorales o esa labor de información que se está llevando. Hoy más que nunca yo creo que debemos tener en cuenta que participar en la definición del rumbo que debe tomar nuestro país es una gran, gran responsabilidad que tenemos todas y todos. Y aunque parezca un poco exagerado lo que hoy les voy a decir, yo estoy plenamente convencida de que esa definición colectiva dependerá en gran medida del futuro de nuestro país. Así, nuestro derecho, nuestro poder de voto es el que va a dar la definición de qué país queremos y hacia dónde queremos. ¿Quiénes queremos que nos representen? Hoy a nivel federal está la representación, pero a nivel local también están cargos de gobiernos. Entonces, eso es lo que va a depender el rumbo, el futuro de nuestro país. Dado que, sin duda, y yo creo que la pandemia nos ha dejado claro, en los próximos años vamos a enfrentar un gran número de desafíos que van, por supuesto, desde la salud, la economía, el trabajo, hasta la propia educación, el medio ambiente y la seguridad. Pasando necesariamente, porque así es nuestra sociedad, por la política, entendida esta como la actividad que busca armonizar la pluralidad y la diversidad con las diferentes necesidades de la sociedad, garantizando en todo momento que esto se lleve a cabo en un contexto de derechos, libertades y democracia. Y es por eso que en las próximas elecciones vamos a tener que elegir a quienes nosotros consideremos que son las mejores y los mejores hombres y mujeres políticos, ya sea gobernantes o legisladores, porque ellos serán quien en nuestro nombre y representación habrán de tomar las decisiones que mejor ayuden a que nuestro país salga adelante de todos los desafíos. Y es así que en este modelo, el proyecto, la plataforma Voto Informado, deriva de esta venturosa alianza que tenemos con la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Doctora Carola, muchas gracias por seguir refrendando esta unión y el propio Instituto Nacional Electoral. Es una herramienta de primer orden porque a través de ella no solamente vamos a estar mejor informados e informadas sobre quiénes son las y los candidatos, su trayectoria, sus diagnósticos, eso que decía el doctor Fernando es importante, sus propuestas, sus compromisos, sino que también con esta plataforma vamos a poder combatir de mejor manera la infodemia, las noticias falsas y las estrategias de manipulación y de desinformación. Hoy más que nunca es importante cuidar la política y nuestra democracia, porque además, les voy a dar un dato, es impresionante ver la respuesta que hemos tenido de la propia ciudadanía, que lejos de achicarse con el COVID, con la polarización que tenemos en nuestra sociedad y con la inseguridad que está muy localizada, se está volcando otra vez, de nueva cuenta, a tomar las elecciones en sus manos, como dando un mensaje de que más allá de las disputas, de las intrigas, de las descalificaciones, la democracia es un bien público que debe prevalecer. Eso nos está enseñando otra vez las ciudadanas y los ciudadanos. Agradecida estoy con esa participación anticipada que nos han demostrado para integrar las mesas directivas de casillas, para integrar las capacitaciones, las supervisiones electorales. De verdad, debemos aprender de las y los ciudadanos que nos dan cada día más ejemplos. El voto es un poder, es un derecho que tenemos todas y todos. La información es un derecho fundamental asociado sin duda al ejercicio de nuestros derechos político-electorales. Voto informado es la herramienta, es la comunicación que tenemos para hacer efectivos nuestros derechos político-electorales. Y por eso, en sinergia, dos instituciones comprometidas en el Estado de Mexicano con nuestro ejercicio y nuestro deber de hacer, hoy tenemos el gusto de presentarles, de invitarles a participar activamente desde las trincheras que se encuentran, a conocer la importante información que nos brindan para el efectivo ejercicio de nuestros derechos. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos.
Muchísimas gracias, consejera Claudia Zavala. Y vamos a abrir paso a las preguntas de los medios de comunicación y también creo que vamos a tener alguna intervención por redes sociales. Si alguien desea hacer una pregunta de los que están en la sala, por favor levantar la mano. Parece de los que tenemos Alberto García, levantó la mano, y a Alberto García primero y después le cedo la palabra a Héctor.
Muchas gracias. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. La primera pregunta para quien quiera contestar es si habrá algún tipo de sanción para que todos los candidatos puedan subir su información. Ya ha habido bastantes ejercicios en elecciones anteriores y algunos partidos y candidatos han dejado esta plataforma a un lado, no se han comprometido, y en estos momentos de mayor información es importante que respeten estas plataformas. La primera pregunta es, ¿habrá algún tipo de sanción, recomendación o llamado de atención para que suban sus currículum, sus datos personales y sus plataformas? Y dos, para la consejera. Consejera, hace una convocatoria en estos momentos cuando el Instituto Nacional Electoral está bajo balas de Morena y del gobierno federal, y usted considera que faltando 40 días de la elección, el Instituto Nacional Electoral está perdiendo credibilidad por los ataques que ha tenido el gobierno federal y del partido en el poder que es Morena. Muchas gracias.
¿Puedo contestar? ¿Sí?
Adelante, doctor.
Bueno, con respecto a la primera pregunta, no hay sanción. Esto se funda y se basa en la cultura cívica y política que tenemos, en la voluntad de fortalecer nuestra democracia y en el compromiso que deben tener cada uno de los candidatos con sus ciudadanos. Por eso, en la plataforma, como explicó la doctora Carola García, hay la opción de que los ciudadanos le pidan a alguien que no ha contestado que conteste. Yo quiero añadir nada más que los partidos, en general los líderes de partido, han demostrado mucha simpatía ahora en esta elección, pero también en las anteriores, con respecto a nuestro proyecto, y por lo tanto han estado abiertos, no solo a que los entrevistemos, sino que también están abiertos a apoyarnos para que sus candidatos llenen los cuestionarios. Yo creo que ellos son conscientes de la importancia de que llenen el cuestionario, de que los ciudadanos conozcan, y sí creo que hay una fuerza moral de que no lo estén contestando, y creo que por eso también hay el compromiso de los partidos para que sus candidatos llenen los cuestionarios. Pero no funciona bajo, y no creo que funcionaría bajo un sistema de sanciones, ¿no?
¿Alguien más va a contestar la pregunta? Oh. Okay. Adelante.
Muchas gracias, Adriana. Gracias, Alberto, por la pregunta. Y yo creo que es algo muy importante esta situación. Nosotros hoy estamos trabajando muy de la mano con la ciudadanía, más allá de las percepciones. Yo no me quiero meter ahora en eso, pero lo que sí le voy a dar son datos para hacerle evidente que la ciudadanía sigue trabajando con nosotros porque le importa la democracia. De verdad, el INE está trabajando concentrado porque tenemos miles de candidaturas, miles de cargos de elección popular a nivel nacional que están organizándose a nivel nacional para que sean electos. Entonces, estamos concentrados en el trabajo de nuestra función primordial, que es la organización de las elecciones. Y hoy por hoy, en la segunda capacitación, tenemos más de 752 mil ciudadanas y ciudadanos que nos han dicho: quiero trabajar con el INE porque quiero estar el día de la elección recibiendo los votos de mis vecinos, contando los votos de mis vecinos. Entonces, eso es lo importante. Fíjese que acabamos de tener también mediciones de encuestas y la ciudadanía en general tiene aceptación respecto del INE. Quizá los otros son temas de arbitraje electoral que no los voy a tocar, que son cada quien hará sus valoraciones, pero el INE como institución encargada de la organización de las elecciones, que trabaja de la mano con la ciudadanía, sigue teniendo esa respuesta positiva. Y por supuesto, en el INE, esta gran estructura del INE que estamos organizando la elección, estamos concentrados en ellos porque perfectamente sabemos que tenemos muchísimos retos. Es el proceso electoral hasta hoy, hasta este momento, otra vez el más grande de la historia, porque son muchos cargos de elección popular. Es el proceso electoral que implicó estrategias diferenciadas por la pandemia. O sea, tenemos muchos desafíos, pero afortunadamente también mucha aceptación. Y a esta parte de las sanciones, yo creo que, como dice Fernando, este es un ejercicio cívico que hay de información. Pero fíjese que también es una herramienta que permite a la ciudadana y al ciudadano evaluar si no contestan, ¿no? Si contestan, qué bien, ya tengo la información. Y si no contestan, también ya tengo una información, ¿no? Pues no quisieron contestar, que también es parte de los elementos que se valoran para el momento de decidir el voto. Así que creo que en ambas vertientes se tiene información. Si quieren, si no quieren, es mucho más útil cuando quieren, ¿verdad? Porque se dan más elementos. Pero ahí están los datos, Alberto. Muchas gracias de verdad por esta pregunta.
Doctora Carola, también quería hacer una anotación al respecto.
Bueno, básicamente no. Simplemente era complementar lo que decía el doctor Castañeda en términos de que no existe una sanción, pero los partidos, los candidatos evalúan, por supuesto, que si no están ahí presentes contestando la encuesta, si no tienen una presencia, pues esto también tendrá que, esto repercute en que los ciudadanos no los conozcan, que no tengan sus propuestas, y básicamente es una cuestión, como ya lo señalaba el doctor Castañeda.
Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra a Norma Ruth, que también tiene la mano levantada. Muchas gracias.
Gracias, desde Piedras Negras, del Grupo Región. Este tipo de encuestas, este tipo de ejercicios, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí estamos bien? Ah, perfecto. Este tipo de ejercicios, para el que me quiera contestar, ¿cómo van a ser cualificados o van a ser cuantificados para que la ciudadanía lo pueda entender más fácilmente y que puedan pues valorar precisamente por cuál de las propuestas políticas se pueden inclinar?
Pues sí, entiendo.
Adelante, doctor.
A ver si entiendo. Por un lado, pues tenemos que difundirlo y lo estamos difundiendo, el proyecto. Sin duda es muy importante que los ciudadanos, y por eso estamos haciendo este tipo de cosas, el INE, que nos ha apoyado desde 2018 y que hemos, gracias al INE, hemos podido hacer crecer este proyecto, pues nos está apoyando también en la promoción. Pero lo que hacemos es, por un lado, promover el proyecto. Si entiendo bien, ¿Cómo hacerlo? Pues promoviéndolo y también en la medida que ustedes se interesen por la plataforma también nos ayudan a promoverlo, porque es una información valiosa y porque ustedes pueden demostrar que es una información valiosa. Si ustedes entran van a verlo, o sea, van a ver cómo es, van a ver el cuestionario, van a ver todo y van a ver que ahí hay mucha información que les permite saber qué están pensando los candidatos. Entonces, lo que tenemos que hacer por un lado es hacer una promoción. Y por el otro lado, pues en la medida que ponemos también mucha otra información que orienta a los estudiantes, además de a los ciudadanos, pues también yo creo que eso estimula que otros también entren y que también puedan saber y que puedan conocer. En la medida en que todos los que estamos interesados en el proceso electoral estemos preocupados porque la gente tenga información de sus candidatos, sepan cómo se llaman, que a veces no saben ni siquiera cómo se llaman, sepan quiénes son y sepan qué piensan, el incentivo por parte de los candidatos a aparecer en plataformas como la nuestra va a ser muy alto, porque en la medida que la gente diga, bueno, yo quiero saber quién es este personaje, de dónde viene, pues entonces para eso estamos haciendo este tipo de plataforma, para que la gente sepa quién es, qué piensa, cuáles son las agendas políticas con las que él se identifica, etcétera, el candidato. Entonces, creemos que esa es la fuerza que tiene este tipo de iniciativas, porque sin duda es de interés de los ciudadanos tener información, saber de quién se trata, y creo que eso va generando también interés de todos, de los medios y también de los candidatos, a estar y a aparecer y a responder en nuestro cuestionario. No sé si entendí bien su pregunta, pero digamos, sí, queremos difundirla y queremos que la gente se dé cuenta de que es un gana-gana, ¿no? Todos vamos ganando en la medida en que podamos trabajar con esta plataforma.
Claro, la respuesta. Muchas gracias.
Doctora, me parece que tiene una anotación al respecto.
Sí, con respecto, creo que si la periodista ya dijo que quedó claro, aquí Norma Ruth dijo que ya quedó claro, y había entendido que preguntaba por si había una valoración, y esto es importante destacarlo, hay una información disponible en los mismos términos, con el mismo espacio para que los partidos, los candidatos lo quieran ocupar, pero no hay una valoración por parte del proyecto de voto informado, simplemente es poner la información a disposición del ciudadano, y este formulará su valoración. Por ejemplo, si abundamos en las preguntas, por aquí habría alguna que dice, bueno, algunos temas de coyuntura, qué tan de acuerdo o están en desacuerdo con cada uno de ellos. Esto se les pregunta en el cuestionario. Y puede estar ahí la legalización en la producción y el comercio de la marihuana, el Sistema Nacional de Cuidados, el uso y contenido regular, el uso y contenido de redes sociales, despenalizar el aborto a nivel federal. Y ellos contestan ahí su acuerdo, su desacuerdo, y lo único que se presenta, ponía este ejemplo nada más para que quedara un poco claro, lo único que se registra ahí es que dice el candidato X, que además antes hay preguntas donde señala por qué partido, por qué coalición va, en qué cargo, a qué posición política está aspirando, que esto va de entrada, y el ciudadano es el que, al tener este abanico de respuestas de todos los candidatos, pues compara qué le está diciendo cada uno de los candidatos con respecto a ciertas temáticas, que en términos globales era lo que señalábamos al inicio de la presentación.
Muchas gracias por la anotación, y sí, me faltaba ese punto importante para determinar la pregunta. Muchísimas gracias.
Y por último, Aurora Cepeda. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Y bueno, se ha hablado ahorita de los candidatos y de que si suben o no suben cuestionarios, eso nos da información, pero quisiera saber qué tanto la ciudadanía está consultando este tipo de plataformas, si tuvieran alguna estadística de años anteriores, porque entiendo que este ejercicio no es la primera vez que se hace. ¿Qué tanto la ciudadanía en verdad está acudiendo a estas plataformas, al menos a esta, para consultar información? Si nada más nos pudieran decir algunos números que tuvieran y pues también creo que tenemos que poner el foco en la ciudadanía si participa o no, dándole las herramientas que se les está dando por parte del INE y la UNAM. Gracias.
Gracias. A ver, ¿puedo tomar la palabra?
Sí, adelante.
Sí, sí hemos tenido respuesta a la ciudadanía en los ejemplos anteriores que mencioné. Ha habido interés. Cifras ahorita, Adriana seguramente sabe, tiene las cifras más frescas que yo, pero incluso llegamos a tener, sobre todo ya cuando se acercan las elecciones, llegamos a tener muchas visitas a nuestro portal, ¿no? Ahora, en esta ocasión, algo que no había ocurrido en ocasiones anteriores, apenas acabamos de abrir el portal, apenas estamos levantando el portal y ya tenemos, ¿cuántas? Hemos tenido ya más de cientos de visitas de gente que se pone a ver y a revisar nuestra plataforma. Entonces, creo que estamos teniendo, pues sí, respuesta de la ciudadanía, y sí nos gustaría, porque si hay un problema, es cierto tipo de sectores informados, jóvenes, universitarios, etcétera, pero sí nos gustaría ampliar ese universo y que cada vez lo conozca más gente, no solamente gente con estudios universitarios, no solamente gente joven, etcétera, sino que lo pueda conocer más gente en nuestra plataforma. Y vamos por eso, vamos porque la mayoría de la ciudadanía en todos los niveles pueda de alguna manera acceder. Quien pueda acceder a plataformas de internet, pues puedan acceder a la nuestra y que puedan ver. Pero sí hemos tenido respuestas alentadoras y en esta ocasión estamos sorprendidos. Tenemos respuestas muy alentadoras cuando apenas estamos empezando.
Bueno, pues no me queda más que agradecer la participación de todos los que estamos aquí.
A reserva de que les podamos proporcionar el dato exacto, yo recuerdo, y a riesgo de equivocarme, se ha incrementado el tiempo, que esto es interesante, el tiempo que la gente pasa frente a la plataforma, no solamente es entrar, sino el tiempo que dedica a la consulta, y por ahí se ha incrementado a 6 minutos con 45 segundos, que es un, a lo mejor parece muy poco, pero es alto para permanecer en un sitio dentro de la red. Y en un volumen de 1.8 millones de personas que han consultado. Justamente la intención de esta conferencia es invitar a que los medios, a que se conozca, a que los medios conozcan lo que es voto informado, que nos apoyen en la difusión de este proyecto y, bueno, además hacer todos los esfuerzos para que se sepa que existe esta información, que hay un portal donde está disponible. Y creo que es mucho más importante ahora que estamos en un confinamiento, que no se puede salir a interactuar con los candidatos, que no se puede tomar información de manera muy directa, pues se amplía el valor de tener una plataforma de este tipo. Gracias.
Adriana, ¿me permites hacer un comentario adicional? Pues fíjense que, a ver, pues lo han comentado muy bien tanto el doctor Fernando como nuestra directora, la doctora Carola García, respecto a los datos, digamos, cualitativos del proyecto, pero yo quisiera decirles también que este tipo de plataformas nos ayudan para tener una visión también complementaria y más profunda de las campañas electorales. Es decir, cuando un ciudadano o ciudadana decide participar, es deseable que no solo se quede con aquello que los partidos, las y los candidatos le digan, sino que además pregunte lo que necesite saber. En ese sentido, Voto Informado se convierte en un puente muy importante de información entre las y los ciudadanos electores y los propios candidatos y candidatas de los partidos políticos, pero con una mirada desde la ciudadanía, en donde es quien consulta lo que necesita saber. No solo se queda con el estímulo, digamos, de las campañas electorales. Es una visión muy, muy innovadora en el sentido de cómo atender las campañas políticas en el marco de las elecciones, lo que se plantea desde Voto Informado, ¿no? Y entonces agradecerles esta difusión que ya invitó la doctora Carola y, pues, reiterarla también. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Roberto. Vamos a dar la palabra, porque todavía tenemos un poquito de tiempo, a Ernestina y posteriormente a Esmeralda, y con eso cerraríamos la ronda de preguntas y respuestas este día.
Hola, buenos días. Yo quisiera preguntarles, en este momento solamente son 3 dirigentes nacionales de partidos quienes han de alguna manera respondido este cuestionario, que entiendo pues son casi 33 hojas por lo que ahorita pude ver. ¿Cómo se va a incentivar precisamente que, yo entiendo que no es obligatorio, pero que exista una mayor participación, empezando por los dirigentes de los partidos y después hacer este interés para que sean los candidatos quienes de alguna manera contesten, porque es, digamos, por quienes vota la ciudadanía? Y la otra es, ¿qué tan digerible puede ser esta información, tomando en cuenta que son cuestionarios muy largos, ¿no? Vienen como completamente divididos en temas, entonces la ciudadanía interesada tendría que entrar y por lo menos checar el cuestionario de 33 páginas. Entonces, ¿cómo se podría hacer, si ustedes tienen pensado algún método para, sobre todo para redes sociales? Veo que tienen página de Facebook, entonces ahí tendrían que ser más digeribles. ¿Y en qué otras redes sociales estarían difundiendo estos contenidos? Gracias.
No sé. A ver, Carola primero, por favor. Ahora,
Muy brevemente, el ejercicio de voto informado ahora empezó el 4 de abril, apenas estamos empezando, por eso el registro todavía es bajo. Se ha observado en experiencias anteriores que conforme va avanzando el proceso, va habiendo un mayor índice de respuestas. Y justamente no nada más esperamos que la ciudadanía, es una herramienta más, es una posibilidad más que la ciudadanía les diga a los candidatos que respondan, pero el voto informado, el proyecto de voto informado, le envía, se pone en contacto con los candidatos, con los dirigentes de partido, para que respondan el cuestionario y participen en este ejercicio.
Joder, una cuestión. Una cuestión que es importante. En realidad ya tenemos compromisos de entrevistas con más líderes de partido, a propósito de los partidos. Como había mencionado, realmente todos los partidos, y no de esta vez, sino ya desde 2015, han tenido mucho interés en que los entrevistamos a ellos, pero también incluso a sus candidatos. En parte hay un problema de agenda para poder entrevistarlos, para aplicarles el cuestionario y para entrevistarlos. Pero de hecho, por ejemplo, en el número de entrevistas tenemos una más con el licenciado Jesús Zambrano. O sea, ya hay, además de los 3 que aparecen ahí con el cuestionario, porque estamos haciendo 2 cosas, entrevistas y cuestionario. Y con entrevistas ya tenemos más y por supuesto esperamos rápidamente elevar el número de líderes de partido que respondan a nuestra a nuestro cuestionario. Entonces, y sí tenemos de todos el compromiso, ¿no?, de que sí tienen interés en responder sobre nuestro cuestionario y también atender a nuestra entrevista. Eso con respecto a la primera parte de la pregunta. Sí discutimos mucho y de hecho pues siempre es un problema con respecto a un cuestionario que tiene los objetivos que nosotros nos planteamos y que nos hemos planteado. Sí discutimos mucho el tamaño. De hecho, lo tratamos de hacer, hicimos medidas y todo para de tiempo para ver cuánto se tomaba. El responderlo sí reconocemos que es un cuestionario largo, pero la verdad es que hemos tenido, también los anteriores eran largos y hemos tenido respuestas positivas. La gente ha respondido, tanto los ciudadanos como los candidatos, ¿no? Aquí un poco la cosa que se vuelve a veces más problemática es que, por ejemplo, en otras ocasiones estamos avanzando bastante rápido, más de lo que esperábamos. Lo estamos haciendo ahora a través de otros medios, básicamente de Zoom, de otras plataformas, etcétera, para aplicar nuestros cuestionarios. Esto sí representa un cambio de lo que hemos venido haciendo antes, pero es un cambio que, insisto, esperábamos que nos llevara más tiempo y estamos levantando rápidamente nuestros cuestionarios. Entonces, sí está funcionando. Y sí, pues sí es un problema el tamaño, pero hasta ahora ha funcionado. Y creo que es importante defender el número de preguntas que ponemos, porque se trata de que haya una visión amplia de la agenda política de la época, digamos, en este caso, de la agenda política del 2021, en los candidatos, y que la gente también incluso se informe sobre la agenda política del 2021, ¿no? Por un lado, ¿qué es lo que piensan los candidatos? Pero incluso, ¿qué es la agenda política del 2021, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor. Y por último, le cedo la palabra a Esmeralda. Y adelante, Esmeralda.
Gracias, buenos días. Esmeralda Sánchez, de Milenio, de aquí de Saltillo. Para preguntarles, en el caso de Coahuila ya hay una plataforma similar, la de Candidato Transparente. Sin embargo, durante el primer año de la plataforma, pues se tuvo gran aceptación de los candidatos, subieron la información, etcétera. Y en este año, la verdad es que ha disminuido drásticamente la participación de los candidatos. Les pregunto, en relación a lo que un compañero mencionaba hace un momento, tampoco aquí el IEC ha querido hacer esta plataforma obligatoria, pero pues están viendo que los candidatos están decayendo en cuanto a la participación, y que esto obviamente afecta a la ciudadanía, porque pues no tiene la información completa para poder tomar una decisión. ¿Qué se puede hacer si han pensado en un futuro, sobre todo en aras de que la ciudadanía tenga una seguridad de que puede tener información pues de todos los candidatos, porque pues es sesgado esto si nada más algunos participan, ¿no?
Pues un poco
Doctor, adelante.
Bueno, yo insisto en una cuestión. Por lo menos la visión de nuestro proyecto ha sido siempre el de que los candidatos respondan libremente, ¿no? No hemos tratado de buscar, ni lo hemos pensado. En el caso de este proyecto, no sé cómo es el proyecto de Coahuila, este otro proyecto, pero en el caso de nuestro proyecto, y que hemos hecho desde 2018 con el INE, etcétera, no hemos pensado realmente en ninguna estrategia que sea compulsiva, que obliga a alguien a responder a nuestro cuestionario. Creo que hemos tenido respuestas bastante positivas, incluso que hubo también algunas cuestiones que ha sido donde bajó más nuestra respuesta. Tuvimos una respuesta del 78%, 70%+ de los candidatos, ¿no? Entonces, creo que son buenas cifras. Y esperamos ahora tener cifras, por supuesto, más altas. Entonces, no, y estamos sintiendo que hay respuesta. Entonces, de parte de este proyecto, no hemos discutido la idea de que se vuelva algo obligatorio o una cosa por el estilo. No es por ahí por donde estamos. Creo que sí es un incentivo. ¿Por qué los tíos sí se interesan? Evidentemente, candidatos es una forma de visibilizarse. Entonces, si hay incentivos y si hay interés en que sus candidatos aparezcan en la plataforma, a veces, sin duda, también se vuelve difícil porque están en campaña, porque es difícil la campaña, porque están en agendas muy complicadas. Es lo que resulta. Tienen agendas muy complicadas, pero aún así se esfuerzan, se toman de repente un momentito y aceptan que nosotros hagamos la encuesta, ¿no? O responden nuestra encuesta, etcétera. Se toman un momentito para responder la encuesta. Entonces, pues yo diría que no es hasta ahora el espíritu ni la idea el hacer de esto un proyecto que sea obligatorio, ¿no? No hemos pensado por ese lado. No hemos tomado ninguna, no hemos discutido en ningún momento una cosa como esa.
Bueno, si no hay más preguntas, ya agotamos el tiempo de esta conferencia.
No sin antes reiterarles que pueden mandarnos las demás preguntas a nuestros correos y nuestros canales institucionales, que ya los vimos en la presentación, y con gusto tendremos preguntas puntuales por ese medio. Les cedería la palabra a la consejera Claudia Zavala para que dé el mensaje de despedida, y muchísimas gracias a todos por participar.
Muchísimas gracias, Adriana. Pues no me resta más que agradecer a todas y a todos quienes estuvieron interesados en esta conferencia por ayudarnos a este proceso de información que para nosotros es muy importante por lo que hemos comentado aquí. Por supuesto, doctora Carola, al doctor Fernando, por siempre estar en sinergia con el INE para convocar a la ciudadanía, para informar a la ciudadanía en el mejor ejercicio de sus derechos político-electorales, coadyuvamos en ello. Y Adriana, que nos hizo el favor de moderarnos, de estar en este evento. A todas y a todos, gracias Roberto, de señalarles, invitarles a que sigamos consultando las herramientas que tenemos, porque solo juntas y juntos vamos a recrear la democracia. Que tengan todas y todos muy buen día.